Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvimos a conectar con Costa Rica, con Brian Acuña, para que nos hable en su columna Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola, Jorge. Un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Bueno, aunque el ataque de la alianza esta entre Estados Unidos, Francia y Reino Unido sobre Siria en castigo por el uso de armas químicas ya ha pasado hace unos días, lo que ahora se puede analizar son qué consecuencias, qué efecto tuvo ese ataque, ¿no?
Así es. De hecho, más que analizar solo el efecto del ataque, pues también tendríamos que hablar de que Siria es de estos conflictos tan particulares en los que el objetivo inicial por el que empieza el conflicto y por el cual se desarrolla ha ido cambiando sustancialmente, ¿verdad? El conflicto en Siria pues cambia de vertiente una y otra vez, y lo que comienza en algún momento como parte de la denominada primavera árabe pues se convierte posteriormente, al igual que en otros casos, en un invierno islamista donde un montón de fuerzas ultra religiosas, principalmente grupos islámicos radicales asociados con el sunismo wahabista, ¿verdad? Toma mucha fuerza y pasa posteriormente a un proceso de división estatal, lo cual habíamos comentado en alguna de las columnas anteriores, de que se transforma en un país dividido en varias facciones, ¿verdad? Que luchan entre sí por buscar alguna especie de independencia, poniendo de esa manera fin al sistema inicial que conocíamos de Sykes-Picot, ¿verdad? Que se gestó en el siglo pasado, y para finalmente convertirse en el campo de prueba de fuerzas hegemónicas con asistencia de los diferentes aliados, ¿verdad? En este caso podríamos hablar de Estados Unidos y de Rusia con los diferentes aliados que tiene cada uno. En el caso de Estados Unidos tenemos a Francia y a todos los países de la OTAN en general, y tenemos a Rusia, que ahí dentro del terreno está también la República Islámica de Irán, que tiene su propia agenda, y en cierto modo también podríamos hablar de lo que pasa con el gobierno también de Turquía, ¿verdad? Que en algún momento también gana un poco de posicionamiento. Sin embargo, pues poco tiene que ver hoy la situación siria, ¿verdad? Con la paradójica guerra contra el terrorismo, por ejemplo, o tampoco tiene que ver con el tema de la lucha contra grupos opositores al régimen de Bashar al-Assad, sino que por el contrario, todo lo que se está viviendo en la actualidad da luces de tratarse de una lucha queriendo demostrar qué potencia es la que tiene, digamos, la fuerza más grande, principalmente, como diríamos, el botón más grande para utilizarlo sin ninguna contemplación en el momento que lo vea necesario. También, pues, esto se desprende de que la última operación por parte del bloque occidental, que es lo que comenzamos con esta columna, contra objetivos sirios en castigo por el uso de armamento químico contra la población de Duma, ¿verdad? Se trataba más bien, en vez de una demostración de castigo contra el régimen de Siria, en una muestra más bien de virilidad por parte del gobierno de Estados Unidos contra Rusia y contra sus aliados en tanto Siria como Irán, para dar a entender que, a diferencia de Barack Obama, que era el antecesor de Donald Trump, él sí estaba dispuesto en devolverle el prestigio a los Estados Unidos, o por lo menos esto es lo que inicialmente pareciera demostrarse, ¿verdad? En el tema de esto, de la evolución del prestigio de los Estados Unidos, es algo que no se contemplaba, ¿verdad? Anteriormente, que habíamos conversado de que más bien la política que estaba teniendo Donald Trump con respecto al Medio Oriente se asociaba mucho a la política que tenía Obama de alejarse de las zonas de Levante y más bien darle fuerza a otras regiones de Asia, ¿verdad? Como es el sudeste asiático y otras posiciones, principalmente luchando contra China, ¿verdad? Que contra quienes tienen también una guerra de carácter comercial y no tanto de carácter bélico, como si es el posicionamiento que logran en Medio Oriente. Al parecer, parte de este giro que está teniendo la política de los Estados Unidos en el Medio Oriente puede estar asociado con la contratación de John Bolton, ¿verdad? Quien se convierte hasta hace algunos meses en el nuevo consejero de Seguridad Nacional y quien en su biografía, ¿verdad?, destaca como un halcón político que estaría dispuesto a recomendar medidas poco convencionales, como bombardear, por ejemplo, países que eventualmente se transformen en un dolor de cabeza o un peligro para los intereses de Estados Unidos. De esta manera, él recomienda, por ejemplo, bombardear Corea del Norte y al mismo tiempo hacer lo mismo con un país como Irán, por ejemplo, que puedan poner en riesgo la seguridad internacional y el equilibrio desde la visión estadounidense, ¿verdad? Lo que significa equilibrio, que sería un equilibrio favorable a los intereses de los Estados Unidos. Y por parte de la contraposición, que sería en este caso el régimen de Bashar al-Assad, han utilizado, digamos, como argumento de estar luchando también contra agrupaciones terroristas, ¿verdad? Es como una ambigüedad que ocurre en ambos frentes. Entonces ahora Bashar al-Assad dice que su guerra ha estado relacionada con agrupaciones terroristas que son armadas por Occidente, principalmente por los Estados Unidos, y bueno, también destaca en algún momento el Estado de Israel. Y ahí meten la lucha contra el Estado Islámico o contra la agrupación Al-Qaeda, ¿verdad? Lo cual es sin duda un factor que se debe poner en duda, ya que tanto el Estado Islámico como Al-Qaeda han perdido fuerzas en la región de Siria. Por lo tanto, cualquier enfrentamiento que se dé a lo interno ahí es más que todo enfocado contra grupos opositores políticos, ¿verdad? El Estado Islámico, como bien sabemos, perdió fuerzas en las regiones del Levante y se han agrupado en algunos clanes de poca monta, de poca importancia en Siria e Irak, pero su mayoría de la fuerza está enfocada en tomar, digamos, el prestigio y el control dentro de lo que es el Estado de Libia. Por otro lado, el caso de Al-Qaeda, el movimiento Jabhat al-Fateh al-Sham, que anteriormente se llamaba Frente al-Nusra, tiene una determinación casi simbólica, ¿verdad? No tiene una fuerza realmente importante y no tiene, digamos, como para poder generar un caos más allá de una seguidilla de atentados en algunos países, como ocurre, por ejemplo, en Pakistán o en Afganistán. Directamente no tienen una fuerza así determinante, ya que en el caso de Al-Qaeda, pues su mayor destacamiento está también en regiones africanas, donde se aprovechan de los vacíos de poder para poder tomar ellos como ese espacio que queda, ¿verdad? Y quizás por parte de Al-Qaeda, ya como para cerrar lo que es los argumentos de la lucha supuesta contra el terrorismo por parte del gobierno de al-Assad, el caso de Al-Qaeda, hay muy una fuerte concentración, pero en el Yemen, ¿verdad?, donde tienen hasta control de petróleo, el cual extraen y venden en el mercado negro. Y esto hace o resta, digamos, la realidad de que Siria esté luchando contra grupos terroristas. La lucha directa del régimen de Assad es sin duda contra grupos que se le han opuesto, ¿verdad?, que se han concentrado en algunas ciudades a las que les han dado golpes bastante fuertes, ¿verdad?, en las que también se destacan estos atentados con armas químicas, incluyendo Guta Oriental, ¿verdad?, la cual dentro de la parte propagandística se ha dicho de que Guta es como una ratonera, ¿verdad?, utilizando este argumento lingüístico para destacar que lo que hay dentro son ratas, ¿verdad?, y por lo tanto el uso de armamento químico contra algunas regiones, y en este caso podemos hablar de Duma, tiene como objetivo buscar la forma en la que grupos de civiles, si bien se convierten en las víctimas directas, también sean los primeros en salir y facilitar el ingreso para luchar contra grupos de insurgentes, ¿verdad? Los insurgentes en estos lugares, digamos, como Guta o como Duma y otras ciudades donde están concentrados, se convierten, por decirlo así, en el último bastión de oposición que tiene el régimen, el cual dentro de cada enfrentamiento sale o suele salir un poco más fortalecido, ¿verdad? Principalmente por el apoyo que reciben por parte de Rusia. El gobierno sirio está combatiendo y pues sale fortalecido pensando también en la indiferencia de la comunidad internacional que ha ignorado durante años el sufrimiento de la población siria. En el aspecto anterior, bueno, ha encontrado de alguna manera Bashar al-Assad un cheque en blanco para hacer uso de armas químicas como una forma de limpiar de manera generalizada focos de tensión y así no gastar recursos para lograr objetivos militares, ¿verdad? Se ha dado cuenta que no va a recibir nada más allá que una palmada en la espalda o un castigo simbólico, ¿verdad? Estamos hablando de que casi medio millón de muertos y millones de refugiados no se van a compensar con golpes en objetivos específicos militares, y la comunidad internacional al mismo tiempo realiza este tipo de acciones como una forma de calmar las críticas ante el silencio criminal, ¿verdad? Mientras por el otro lado, el gobierno sirio recibe un apoyo alcahueta por parte de Rusia, quienes también ven en el tema de Siria una forma de tener un posicionamiento estratégico. Y algo que quizás estuvimos conversando fuera de micrófonos, pero que es importante, es que luego del bombardeo contra objetivos sirios queda una duda, ¿verdad? Que es el nivel hasta el cual pueda escalar una tensión. Así como en algún momento se destacaba que por Corea del Norte nadie iba a llevar a cabo una guerra mundial, ¿verdad? Pues pareciera que por el tema en Siria tampoco nadie estaría dispuesto a llevar a cabo una guerra total, ¿verdad? Y esto llama mucho la atención después de haber visto el 10 de abril un polémico saludo que se dan tanto la embajadora Nikki Haley de Estados Unidos con el embajador ruso Vasily Nebenzia, ¿verdad? En el Foro de las Naciones Unidas, donde se saludan de una manera muy, pues muy cordial, se dan un beso en la mejilla, ¿verdad? Lo cual también en el lenguaje no verbal es como muy simbólico de que aquí hay gato encerrado, ¿verdad? Que hay algo como negociado. Por lo tanto, no pareciera, digamos, que en el corto tiempo vaya a cambiar mucho la situación directamente en Siria, que lo que vaya a estar ocurriendo. Sí, quizás el único cambio sustancial que pueda estar viendo es que haya una presencia un poco más fuerte nuevamente de los Estados Unidos, como intentando decir, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Sin embargo, pues que vaya a escalar contra Rusia no se ve, digamos, que pueda ocurrir. No vemos a nadie en estos momentos ocasionando una guerra civil o una guerra mundial, perdón, por Bashar al-Assad. O sea, tendría que ocurrir como algo extraordinario para que se lance en estos momentos un conflicto total por lo que ocurre en esta región. Y por el otro lado también hay quienes destacan de que probablemente, además de ser una forma de aplacar la crítica internacional por la inacción del gobierno de los Estados Unidos ante la situación de Siria, que esto sea también una forma de cambiar o poner la mirada en otro aspecto fuera de los Estados Unidos, ¿verdad? Pensando en la cantidad de problemas a lo interno que el propio gobierno de Donald Trump está viviendo. Jorge.
Sí, lo que pasa es
Sí, lo que
que
pasa.
yo dudé desde el primer principio de que realmente esto pudiera desencadenar un enfrentamiento a más alto nivel entre Estados Unidos y Rusia. Ya en el minuto cero después del ataque, pues Rusia dijo que eso traería consecuencias, pero no prometió ningún ataque. Y ya ha pasado una semana y no ha pasado absolutamente nada. Es que me parece que esto estaba más que arreglado y pactado con los rusos, de que Trump le habrá dicho, mira, yo tengo que hacer algo, no me puedo quedar de brazos cruzados, así que vamos a minimizar el efecto que tenga este ataque, pero que se vea reflejado en los medios y que llegue a América transformado en un ataque a gran escala. Con armamento moderno, etcétera, etcétera. Pero fíjate que han sido más de 100 misiles para solo tres objetivos que estaban desalojados, que no hubo ningún muerto, que apenas hubo heridos circunstanciales y no graves. Cuando se hace un ataque con más de 100 misiles, pues te aseguro que el presidente Bashar al-Assad, con mucho menos, causa muchísimo más dolor, bajas y sufrimiento que el ataque que han sufrido ellos. Por lo tanto, yo creo que esto estaba pactado y que, bueno, Rusia en el futuro tendrá también algún tipo de revancha que pueda vender a su propio público Putin. Pero evidentemente, aparte hay una cosa, que Putin puede tirarse todos los faroles que quiera y respecto a un gobierno como el sirio, pues la ayuda militar es muy importante, especialmente en el terreno de la cobertura aérea. Pero Rusia, si hay alguien que no está preparado para afrontar una guerra en este momento, es Rusia, que tiene una economía en unos niveles muy bajos. Está por debajo de muchos países como Canadá o incluso de Brasil. O sea que tiene una situación que no le permitiría mantener un pulso con Estados Unidos y que se asemeja más al final del telón de acero que a las épocas gloriosas de Stalin.
Sí, y de hecho, de todas maneras, en algún momento habíamos mencionado que la guerra principal que gana Rusia es la guerra de medios, ¿verdad? Donde la figura de Putin se ve fortalecida porque tiene toda una pues toda una cadena ahí de medios de comunicación haciéndole odas y celebraciones, pero sabemos que militarmente hablando no hay mucha capacidad. También, digamos, en cuanto a el ataque, perdón, que hubo por parte de Estados Unidos contra objetivos en Siria, hay que tomar en consideración que el armamento utilizado, los famosos misiles Tomahawk, no son tampoco, digamos, como la última tecnología que tiene Estados Unidos. O sea que en todo esto hay más que todo una especie de palmada en la espalda, ¿verdad? Una especie de llamada de atención como para decir no vamos a permitir que se cruce la línea roja, que quizás, y también en esto creo que Putin, que Donald Trump es especialista, ¿verdad?, que es en el manejo de medios. No es lo mismo la forma en la que lo dijo Barack Obama y de lo cual se hacían burlas y demás, corriendo la línea roja, ¿verdad?, de la cual decía que no se podía pasar y que al final de cuentas nunca ocurrió nada y que quedó al final de cuentas como débil frente a la opinión pública, que lo que hace Donald Trump, que si bien no es, es lo más infame que puede haber ante la opinión pública, al menos es un poco más consciente entre lo que dice y lo que hace. Entonces, en cierto modo, tenemos en Estados Unidos y en Rusia dos personajes que saben jugar con el tema mediático y por lo tanto, al menos en esa parte, se puede ver un poco más de manifestación. Pero sí, digamos, sí he visto un poco más de cambios, al menos en cuanto al tema de la presencia de Estados Unidos en Medio Oriente, bueno, después de todo lo que ha estado ocurriendo y lo que va a ocurrir ahora en el mes de mayo, ¿verdad?, con el traslado de la embajada hacia Jerusalén, con la llegada de John Bolton, sí veo un poco más de intransigencia por parte del gobierno de Estados Unidos y de un posicionamiento nuevamente dentro de la región. Pero sí, creo que coincidimos en que esto es lo que llamamos un compadre hablado, ¿verdad? En algún modo, ambos países, Estados Unidos y Rusia, llegaron a un acuerdo para dar una demostración, por lo menos como para que no quedara como que no ocurre nada. Y del mismo modo, creo que Rusia igual va a hacer su manifestación con bombardeos hacia Guta o alguna otra región donde haya también presencia de opositores al régimen de Bashar al-Assad.
Yo creo que antes te hablaba de que Rusia tendrá su momento para que Putin reivindique que él sale ganando de esta situación. Y creo, yo apuesto por una solución distinta de la que tú ves. Yo creo que Estados Unidos está buscando una excusa también para salir de Siria definitivamente. Recordemos que Obama no quería entrar en Siria en principio y solo lo hizo a regañadientes después de estar en la coalición internacional en Irak, pero entrar en Siria le costaba mucho decidirse y finalmente lo hizo. Y ahora yo creo que Trump, a pesar de toda su retórica agresiva, pues se va a retirar de Siria y esto lo va a hacer en contrapeso a su acercamiento definitivamente a Israel con el reconocimiento del traslado de la embajada a Jerusalén. Y esa salida de Siria le va a permitir a Putin presentarlo y decir, miren, nosotros somos capaces de espantar a los mismísimos Estados Unidos de este terreno donde nosotros somos los amos. Creo que esa va a ser la jugada en los próximos tiempos. Pero como
Vamos a
el.
tener que hacer una quiniela entonces, a ver qué es lo que
Sí,
ocurre.
pero como el experto eres tú, pues veremos, ¿eh? O sea, yo juego con desventaja porque tú estás mucho más puesto en estas cosas. Yo solamente me baso en lo de perro viejo que conoce más a las pulgas que los profesores. Pues te agradezco, Brian Acuña, esta conexión y nos volveremos a encontrar dentro de 2 semanas.
Perfecto, seguimos en contacto y esperemos a ver cómo se va deslumbrando el futuro, ¿verdad?
Muy bien.